Vamos a estar leyendo los versos desde el 31 hasta el 35. Luego de esto vamos a orar. Dice el verso 31 de Daniel 11. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirán a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, y en cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpios y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay un plazo. Amén. Oremos, hermanos. Señor, te pedimos ahora tu asistencia especial, para que tú nos conceda extraer desde texto enseñanzas que nos ayuden a vivir vidas dignas del Evangelio, de modo que en todo nosotros podamos ser reconocido como un pueblo que ama y que conoce a su Dios. Oh Señor, bendícenos en ello, pues te lo pedimos en Jesús. Amén. Mis hermanos, nosotros en este texto básicamente nos estaremos concentrando en los versos 32 y 33, pero era necesario leer los versos 1 al 5 para que nosotros podamos, 31 al 35, para que podamos tener un poquito más amplia la idea. Y nosotros podemos ver, hermanos, aquí en este texto que se habla de un pueblo. Y ese pueblo somos nosotros, su iglesia, en el contexto de ahora, pero en el contexto en que Daniel escribe esto, se refería a aquel pueblo de Dios, Israel. Y cuando nos acercamos a esta porción, debemos tener claro que Daniel no está relatando los eventos que están aconteciendo en ese momento preciso. El contexto donde Daniel empieza a hablar de esto es en el contexto de la visión que él está recibiendo, que inicia desde el capítulo 10, y está allí al lado del río Hidekel, y en ese momento Daniel empieza a recibir una visión de las cosas que iban a pasar en el futuro, y en este contexto Daniel escribe el pasaje que tenemos enfrente dentro de la visión que él está recibiendo. Y vale destacar, hermanos, que todo lo que Daniel recibió en esta visión fueron eventos que se cumplieron tal cual como se escribieron 370 años más tarde. Y esto habla, hermano, nos dice a nosotros que, y es indudablemente una muestra de la veracidad y la fiabilidad de la palabra de Dios. Todo cuanto nuestro Dios ha dicho se cumplirá, y como decía el versículo 35, en su tiempo, porque aún para esto hay un tiempo. Y en ese contexto, entonces Daniel relata aquellos acontecimientos que nosotros vemos aquí en el verso 31 al 35 y que serán y que ocurrirán 370 años más tarde. Estos versos del 31 al 35 nos narran entonces la despiadada persecución que Israel iba a tener bajo el gobierno de un señor a quien Daniel declara despreciable. El nombre de este hombre, que se daría a conocer en la historia y mucho más adelante, es Antíoco Epífanes. Este hombre era que se levantaría contra Israel y haría tal cual, como dice esta visión, paso a paso, todo lo que Daniel había ya predicho. En Daniel capítulo 11, más abajo, en el versículo 21, Daniel, para referirse a ese hombre que se levantaría contra Israel, dice: y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y lo tomará con halago. Y hermano, los historiadores, cuando hablan acerca de este hombre de Antíoco, una de las cosas que dicen era que era un hombre de palabras dulces, lisonjero. Era de aquellos hombres que nosotros podemos decir en República Dominicana, era un hombre labioso. Seducía fácilmente a cualquiera que le hablaba. Tenía esas características. Y lo que el verso 21 está describiendo aquí es que este hombre no era ni siquiera el heredero del reino. El heredero era su primo. Y luego él vino y con todas sus lisonjas y eso logró entonces hacerse del poder. Un historiador dice que este hombre era una mezcla de hombre sabio, lisonjero, pero a la vez un hombre perverso y despreciable. Así que este hombre iba a promover las abominaciones que Daniel empieza a describir en el versículo 31. Fíjense que el versículo 31 dice que se levantarán tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio. Este hombre tenía un deseo ferviente de convertir a Israel en un recipiente de su cultura griega. Su propósito era helenizar todo Israel y volver a Israel un pueblo politeísta, un pueblo lleno de estatuas de Zeus, al dios que ellos adoraban, y llenar, obligar a la gente dentro de Israel a que adorara a Zeus. Por ello, en el versículo 30 nos dice cómo este hombre ejecutará su deseo sobre el pueblo de Israel. Dice, vendrán contra él naves de Quitín, y se contristará y volverá, y se enojará contra el pacto santo. Este hombre, desde el principio, se enojaría con Dios. Este hombre no quería nada que tenga que ver con el Dios verdadero. Y dice, y se entenderá con los que abandonen el pacto. Fíjense que el hombre era labioso. Lo iba a convencer de abandonar el pacto y se aliaría con ello. Y se levantarían entonces sus tropas, el texto que ya leímos, y profanarían el santuario. Lo que la historia nos dice más adelante, hermanos, es que este hombre saqueó Jerusalén. Barrió con todo lo que había allí que tenía que ver con Dios. Y algunos historiadores, y aunque el texto no lo dice, Daniel se limita a decir que lo que ocurrió allí fue una abominación desoladora, pero algunos historiadores dicen que este hombre llegó al colmo de sacrificar cerdos en el altar del sacrificio. Hermanos, para un judío el cerdo es algo despreciable. Es algo que no se puede ni comer ni tocar. Era como darle un golpe bajo a la realidad de ellos, a lo que ellos adoraban y creían. Este hombre sacrificó, dicen los historiadores, puerco en el santuario y colocó en el templo de Jerusalén una imagen de Zeus para ser adorada. Y esto, hermanos, que se narra aquí ocurrió en el 168 al 167 antes de Cristo. O sea, todo lo que Daniel recibió en la visión, ciertamente se cumplió 300 y tantos años más tarde. Y hermanos, aunque el texto no dice, nuestro texto en Daniel no dice que sacrificaron cerdos allí, sino que los historiadores apuntan a todo lo que este hombre hizo. La realidad es que sea lo que sea que él haya hecho, descrita en la palabra de Daniel, fue algo aborrecible, fue algo que realmente se podría considerar como repugnante, asqueroso y hasta despreciable. Porque la palabra que Daniel usa, hermanos, es muy significativa. ¿Y qué harán allí? Una abominación delante de Dios. A pesar, hermanos, de estas dificultades y dolores y de la persecución a la que estaba sometido el pueblo de Dios, hay muchos de ellos que doblarían sus rodillas ante este perverso. Muchos iban a ser seducidos, muchos iban a ser arrastrados. Pero había allí, hermanos, un grupo de hombres, como siempre Dios ha tenido en cada época, que no doblaría sus rodillas ante Baal. No doblarían sus rodillas ante Zeus. No se iban a rendir ante este hombre llamado Antíoco. Hermanos, y la razón por la que estos hombres no iban a doblar sus rodillas, la razón por la que no iban a adorar a Zeus, y la razón por la que ellos no iban a caminar con este hombre, era una razón muy sencilla. El verso 32 nos dice, la razón por la que no lo harían era porque ellos conocían al verdadero Dios. Y es interesante, hermanos, que el Dios, como traduce Daniel aquí, más el pueblo que conoce a su Dios, ese Dios aquí es el que acabamos de cantar, es traducido como Elohim, el Dios creador, el Dios sustentador de todo Israel. Para ellos estaba claro, para este pequeño grupo de hombres, que no había en la tierra ningún Dios por encima de Jehová de los ejércitos. Y por esa razón, por ese conocimiento que ellos tenían de Dios, ellos, hermanos, no iban a doblar sus rodillas ante ningún Dios. Ellos conocían a su Dios y ellos tenían su confianza puesta en Él. Entonces es interesante, hermanos, que el conocimiento que estos hombres tenían de Dios los llevaría a actuar. ¿Y cómo actuarían? Lo vamos a ver en tres puntitos muy sencillos, hermanos. En primer lugar, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará siempre por obedecerlo. La obediencia es una característica de aquellos que conocen a Dios. Es una característica de aquellos que conocen a Dios. Ese remanente evidenciaría que su conocimiento de Dios lo llevaría a actuar en consonancia con ellos. Ellos no creían en cualquier Dios. Ellos creían en el Dios Elohim, el que había creado todas las cosas con el poder de su palabra. Y si ellos confiaban en ese Dios, hermanos, podían con toda libertad rechazar cualquiera de los dioses que le pusieran enfrente. Cualquiera de los dioses que le pusieran enfrente, porque ninguno de los dioses que se le presentara a ellos, había creado nada. Había creado nada, pero su Dios, Elohim, había creado los cielos y la tierra y todo cuanto en ella existe. Y eso, hermano, lo iba a llevar a estos hombres a actuar de conformidad con esta verdad. Y, hermano, las aflicciones, las pruebas, los dolores, las persecuciones, sacan a la luz lo que nosotros somos. No es nada más el poder. Nosotros decimos, dale poder a un hombre y lo conocerás, pero ponle necesidad también para que lo conozca, para que tú sepas de qué son capaz, para que tú sepas si son capaz no solamente de maldecir a Dios, porque en medio de la abundancia la esposa de Job nunca se rebeló contra Dios, pero cuando vinieron los dolores, cuando vio que se quedó sin nada, cuando vio que hasta él estaba sarnoso, ¿qué fue lo que le dijo? Y aún retiene su integridad. Maldice a tu Dios y muérete. Hermano, fue la escasez que le sacó eso. Y la misma escritura dice, dame el pan de cada día, no me dé escasez, como decimos nosotros, que te podamos maldecir. Hermano, la necesidad, la aflicción, los dolores, sacan lo que hay en nosotros. ¿Y saben qué? Sacan en quién realmente creemos. Sacan en quién realmente nosotros estamos creyendo. Así que este título que aparece aquí, el pueblo que conoce a su Dios, no es para farsante, no es para simuladores, hermano, ni para choeros. Porque en la iglesia tenemos mucha gente que son choeros. Eso es de esa gente que tú de que le hablas de una vez tan, sí, por la gracia de Dios. Sí, dice aleluya, dice santo. Sí. Hermano, pero eso es de la boca para afuera. Cuando vienen las aflicciones, no hay santo, no hay gloria a Dios, no hay aleluya. ¿Saben qué evidencia eso? No conocen al Dios que dicen creer. No lo conocen. No conocen al Dios al que dice creer. Son como flexibles. En el libro El Proceso del Peregrino, cuando Cristiano inicia su caminar hacia Sion la Celestial, más adelante van dos amigos a convencerlo de que se devuelvan. Y uno de ellos se llama Flexible. Así que Flexible, cuando oye las palabras de Cristiano acerca del libro y del rey de Sion, se anima para seguirlo. Pero hermanos, no habían caminado mucho cuando cayeron en el pantano del desaliento. Y cuando cayeron en el pantano del desaliento, Flexible se paró, maldiciendo a Cristiano, y se devolvió. se devolvió para la ciudad de destrucción. Hay muchos en la iglesia que son así, hermanos. Cristiano no se devolvió, porque él estaba fijo en lo que el libro decía del rey. Él creía lo que el libro decía del rey. Así que tan pronto el Señor lo ayudó a salir del pantano, del desaliento, ¿qué hizo Cristiano? Siguió su camino hacia Sion. Siguió su camino siguiendo las directrices del libro, siguiendo las directrices del rey. Hermanos, hay muchos que abandonan la fe con la primera prueba. Y eso habla de que tampoco conocen a Dios. Algunos la abandonan en la segunda, otros en la tercera, otros en la cuarta, ¿verdad? Pero la realidad es que como actuamos habla de si realmente conocemos a Dios. Pero otros seremos como cristianos, caminaremos, nos fijaremos en el libro de la ley, obedeceremos esa verdad y caminaremos conforme a esa verdad, aunque no lo entendamos. Aunque no lo entendamos. No importa que el mundo se vuelva en contra nuestra. No importa que Satanás apunte con todo ímpetu contra nosotros. Hermano, no importa si el sol se está ocultando cuando la batalla recia. Eso no le daba temor a Josué, porque Josué sabía en quién él había creído. No importa si llegan tiempos de hambre, de desesperación o de tristeza, porque el pueblo que conoce a su Dios en medio de esa circunstancia lo obedecerá. Obedecerá la palabra de él. Si nosotros vemos las Escrituras, nosotros vemos la obediencia de Ana derramada delante del Señor. Si es por persecución, hermanos, miremos a Esteban. Esteban no renegó de su Dios a pesar de las pedradas que le estaban dando. Todo lo contrario, hermanos. En medio de tanta pedrada, ¿qué fue lo que Esteban vio? El cielo abierto. El cielo abierto. Esteban sabía en quién había creído. Esteban sabía en quién había puesto su confianza. Así que en medio de esta circunstancia, hermanos, él siguió obedeciendo y amando a su Señor. Él siguió. Ellos nos enseñan a nosotros, hermanos, que la obediencia es una característica de cristianos que conocen a su Dios. Si nosotros seguimos viendo en las Escrituras, veremos a Abel. Su sangre aún da testimonio de él. Eso dice las Escrituras. A Noé todo el mundo lo llamó loco por obedecer. Pero un arca. Pero aquí no llueve. ¿Dónde está el agua? Pero este hombre se estará volviendo loco. ¿Y qué hizo Noé? Díganme loco. Díganme fanático. Díganme todo lo que ustedes quieran. Pero yo voy a seguir obedeciendo al Señor. Yo voy a seguir obedeciendo a Jehová. Jacob se fajó, hermanos. Se fajó con el ángel. Un corito pentecostal muy bueno por ahí. Si no me bendice, no te va. Hermano, pero luchó. Y vemos a Gedeón. Quería ir con un ejército y Dios empieza a limpiar el ejército y limpia el ejército y limpia. Al final le deja 300, hermanos. Y es increíble cómo termina la historia. Porque al final, Gedeón va contra un ejército al que él de por sí le temía de verlo. Y Dios los manda. Para mí esa es una de las historias más maravillosas en las Escrituras. ¿Saben cuáles fueron las armas de batalla con las que ellos fueron a luchar contra el pueblo enemigo? Hermanos, llevaron teas, cántaros y trompeta. ¿Pero y cómo se pelea con eso? Un ejército que está armado, poderoso, es más grande en número y listo para destruirlo. ¿Y ellos llevan qué? Cántaro, trompeta y tea. ¿Pero y cómo es eso? Hermano, si a nosotros nos mandan, nos devolvemos. Señor, cántaro y trompeta, pero eso no puya ni. Pero para que la trompeta haga algo, tendremos que traerle a trompetazos, si son como la de ahora. Hermanos, pero ¿sabe qué hicieron ellos? Obedecieron, porque sabían quién era Dios. Y Dios entregó a los madianitas en su mano. Pueden ver esa historia en Jueces 7. Dios entregó a los madianitas en su mano. Y le mostró una vez más que el poder no estaba en quienes iban a luchar, sino en el Dios que lo estaba enviando a luchar. Ellos confiaron y creyeron en el Señor. Camina, simplemente obedecieron. Se fueron. contra un ejército numeroso, y ellos con tea, usted sabe lo que son las teas para prender las luces, trompeta y los cántaros, punto. No había más nada. Hermanos, eso habla de que ellos estaban conscientes del poder de Dios. Ellos estaban conscientes de lo que Dios era capaz de hacer. Y Ana actuó con ese mismo sentido de obediencia. Abraham caminó. Hermanos, Abraham vivía bien en Ur de los Caldeos. Abraham estaba bien allí. Y Dios le dijo, camina a una tierra que yo te mostraré. Y las Escrituras no registran que nunca Abraham cuestionó a Dios de que le diga, mira, pero ¿y dónde está la tierra? Por lo menos enséñamela. ¿Sabe lo que dice las Escrituras? Que Abraham creyó a Dios y caminó. Obediencia. Creyó a Dios y caminó. Y ellos, hermanos, son un fiel testimonio de cómo actúan, de cómo se esfuerzan los hombres y mujeres que conocen a Dios y tienen una relación íntima con Él. Eso nos enseña en ellos la obediencia como característica fundamental de aquellos que conocen a su Dios. Y nosotros podemos ver en la vida de Abraham muchísimo más ejemplos. Cuando arrancó con Isaac hacia el monte Moriah, camina. El cordero yo te lo enseño en el camino. Abraham no cuestionaba, hermanos, Abraham no cuestionaba a Dios. Por eso Abraham tiene ese título tan precioso, amigo de Dios. Y nosotros tenemos que aprender que los hombres que confían en Dios como Abraham, obedecen. Obedecen. En segundo lugar, mis hermanos, nosotros podemos aprender aquí que el pueblo que conoce a Dios se esforzará en guardar y enseñar su palabra. Un hombre que conoce a Dios, que tiene una relación íntima con Dios, se caracterizará por ese fervor, por ese celo, por ese deseo, hermanos, de guardar la palabra del Señor, pero también de enseñarla. La guardará y la enseñará. Fíjense cómo dice el versículo 33 de nuestro texto. Y los sabios del pueblo, ¿qué? Instruirán a muchos. Instruirán a muchos. Este texto definitivamente apuntaba a aquellos hombres, a aquel remanente que iba a permanecer fiel dentro de la visión de Daniel. Y apunta a este grupo de hombres que bajo el gobierno despiadado, sobre el gobierno devastador de Antíoco, no solamente permaneció firme, sino también que procuró enseñar al pueblo. Hay un libro que nosotros conocemos como Los Macabeos, es un libro que contiene mucho, un valor histórico tremendo, no es un libro inspirado, más bien considerado un libro apócrifo. Pero ese libro, hermanos, a nivel de historia del pueblo de Israel y de los movimientos que se dieron durante el gobierno de este hombre sobre Israel y la devastación, que tiene mucho valor histórico para nosotros. Y en este libro nosotros podemos encontrar cómo durante el gobierno devastador y perverso de Antíoco, Dios levantó un grupo de hombres que permanecieron fieles, que permanecieron firmes ante el pacto, que no doblaron sus rodillas ante el Baal griego llamado Zeus. Y este grupo, hermano, apuntan los historiadores, fueron los Macabeos. Este grupo resistió y prefirió obedecer a Dios antes que a los hombres. Este grupo fue encabezado por un hombre llamado Matatías, de la ciudad de Judea llamada Modín. Allí este hombre permaneció fiel a la ley, enseñó la ley, lucharon y enfrentaron la idolatría que Antíoco quería meter en el pueblo de Israel, a tal punto, hermano, que en el libro se narra una historia que marca el inicio de esta revuelta que por años luchó contra Antíoco y todo lo que quisieron helenizar la ciudad de Israel. Le voy a leer una porción de este libro donde se relata el encuentro que tuvieron los enviados del rey cuando llevaron la estatua de Zeus por todo Israel para ser adorada. Nos dice este libro, cito, cuando los funcionarios de Antíoco llegaron a Modín con la estatua de Zeus para ser adorada, intimidaron a aquel hombre, a aquel varón, pero él le respondió lo siguiente, aunque todos los súbditos, cito textualmente, aunque todos los súbditos en los dominios del rey obedezcan, abandonando la religión de sus padres, aunque prefieran cumplir sus órdenes, yo, mis hijos y mis parientes viviremos según la alianza de nuestros padres. Dios nos libre de abandonar la ley y nuestras costumbres. No obedeceremos las órdenes del rey, desviándonos de nuestra religión, ni a derecha ni a izquierda. Cuando acabó de hablar Matatías, se adelantó un judío a la vista de todo, dispuesto a sacrificar en el altar de Modín al rey Zeus, como mandaba el rey Antíoco. Al verlo esto, Matatías se indignó y empezó a gritar con toda la voz y por toda la ciudad: el que sienta celo por la ley y quiera mantener la alianza, sígame. Hermano, este hombre no dobló sus rodillas ante Baal. Y allí inició en las montañas un movimiento que por años luchó contra el gobierno romano llamado los Macabeos. Hermanos, esto es un asunto serio. ¿Saben por qué es un asunto serio, hermano? Porque un hombre que no tenga celo por guardar la palabra de Dios evidencia que no conoce al Dios que dice creer. No lo conoce. Porque si lo conociera, se esforzara por guardar la ley, por guardar su palabra, porque sabe que esa palabra es verdadera. Porque sabe que esa palabra es verdadera. Bien lo decía el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Y cuál era la razón? No pecar contra Dios. No pecar. Y cuando tú conoces a Dios, hermano, los hombres no son una barrera. Cuando tú tienes ese tipo de relación con Dios, los hombres no son una barrera. El miedo no es una barrera. Los enemigos que se levanten no serán una barrera. ¿Saben por qué? Porque nuestro Dios es poderoso, más poderoso que ellos. Por tanto, no tendremos que temer. No tenemos que temer. Lo que tenemos es que obedecer y guardar su palabra. Lo que tenemos es que obedecer y guardar su palabra. Hermanos, si nosotros necesitamos hacer un esfuerzo consciente y deliberado por guardar la palabra del Señor, debemos esforzarnos cada día por obedecerlo. Porque mire, la vida nos va a brindar muchas formas para nosotros claudicar. La vida nos va a brindar muchas formas para nosotros ir tras el mundo. Este mundo está diseñado y preparado, ¿saben qué? Para destruirnos. Porque nosotros vamos contra la corriente. Nadamos contra la corriente. Pero aún nadando contra la corriente, el pueblo que conoce a su Dios tiene una sola salida: esforzarse y actuar, obedeciéndole y creyendo en Él. No hay otra forma, hermanos. Cuando Dios encomendó a Josué la obra de sustituir a Moisés y completar el trabajo que Moisés estaba haciendo, hermanos, si usted lo piensa, Josué le había servido a Moisés. Y ya cuando Moisés está al umbral de su muerte, a Josué le traspasan esta gran responsabilidad. ¿Y saben qué es lo que Dios le dice a Josué? No le dijo: ejercítate para la batalla, prepárate que los enemigos son fuertes. Mira, observa bien a Moisés, mira lo que hizo. No, hermanos, Dios le dijo a Josué: solamente esfuérzate y sé muy valiente, no para luchar. ¿Para qué le dijo? Josué capítulo 1, versículo 7. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés mandó. Guarda la palabra. Retén la palabra. Haz conforme a la ley. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. O sea, ni a derecha ni a izquierda. Para que sea prosperado en tus caminos. Óyeme. Para que sea prosperado en todas las cosas que emprenda. Versículo 8. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Hermanos, para obedecer al Señor, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo. Para obedecer al Señor, tenemos que ser valientes. Para creer en el Dios de las Escrituras, necesitamos ser decididos. Y Dios le dijo a Josué: esfuérzate, por guardar la ley. Porque si guardas la ley, tus caminos se allanarán. Tú vas a ser prosperado, pero no vas a ser prosperado por tu fortaleza, sino por guardar la palabra de Dios. Hermanos, y ahí reside el secreto de un cristiano. Un cristiano que conoce a su Dios está consciente de la importancia de guardar su palabra. No será una opción para él. Recuerda que debes guardar su palabra, porque si con fidelidad haces esto, la promesa dada a Josué es tuya también. Si guardas conforme a la palabra, tu camino será también prosperado. Finalmente, hermanos, un pueblo, un cristiano que conoce a su Dios, confía en Él de todo corazón. Confía en Él de todo corazón. Hermanos, el conocimiento trae confianza. Trae confianza. Cuando usted estaba aprendiendo a manejar, ¿usted tenía confianza? No, todo lo contrario. Se le metían los nervios, que agárrame aquí, que dónde que está el asunto. Y me imagino que muchos, después de un par de choques, fueron cogiendo confianza. Pero hermanos, ¿por qué nosotros a veces decimos, oye, fulano un choferazo? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Conoce el arte de manejar y eso le da, ¿qué? Confianza. Hermanos, es igual con Dios. Mientras más conocemos a Dios, más confianza tenemos en Él. Más confianza tenemos en Él. Cuando nosotros buscamos a alguien para hacer un trabajo en la casa de cualquier tipo, y nosotros lo vemos titubeando, mire, de una vez estamos chivos. Y este hombre sabrá lo que está haciendo. Pero si de antemano nosotros sabemos que él conoce lo que va a hacer, estamos tranquilos. Nosotros conocemos que Dios es poderoso. Y eso tiene que traer confianza y tranquilidad a nuestras vidas. Eso debe traer confianza, tranquilidad, solaz a nuestras vidas. Pero nosotros por naturaleza, hermanos, somos desconfiados. A pesar de que Dios nos ha dado en las Escrituras muestras más que suficientes de su fidelidad para con su pueblo, de su fidelidad para con sus hijos. Pero tenemos el espíritu de Sara. Tenemos el espíritu de Sara. Señor, pues yo soy vieja. Mi matriz es seca. Pero y con esta edad. Ella al principio di que creyó en el Señor. Digo, di que porque estuvo tranquilo un tiempo, pero cuando ella vio que los años seguían avanzando y la promesa no se daba. Hermano, si yo digo que mira, gracias al Señor, que Él es fiel a su palabra y a su pacto para con Abraham, porque mire, si no, le hubiese dicho Dios a Abraham, mira, por la incredulidad de tu mujer. Pero Dios le había prometido a Abraham, hijo de Sara, de la matriz, aunque ella no lo creyera, hermanos, aunque ella se riera, aunque ella lo dudara, pero Dios tenía un compromiso con Abraham y se iba a cumplir por encima de Sara. Se iba a cumplir por encima de Sara. Y nosotros muchas veces, hermanos, somos como Sara. Nos pintan el panorama y decimos, ¿y cómo que vamos a salir de este lío? Cuando por fin nos estamos reuniendo, cuando se viene a ver, cierran todo de nuevo. ¿Y en qué que vamos a quedar? ¿Y estaremos en diciembre en esto? ¿Y en enero en esto? ¿En febrero en esto? Bueno, yo no sé si estaremos en enero, en febrero, en marzo, en diciembre del año que viene. Ahora, yo sé una cosa. El pueblo que conoce a su Dios se va a esforzar por obedecerle y por guardar su palabra, con pandemia y sin pandemia. La confianza en Dios viene de conocerlo a Él. Y hermanos, hay un evento en las Escrituras sorprendente, y es con Eliseo y su criado Giesi. El pueblo había acampado alrededor de la ciudad para venir en guerra contra ella, los enemigos de Israel. Y cuando Giesi sale y ve lo que está pasando, se devuelven de Eliseo. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, del 15 en adelante. Y Giesi va corriendo donde Eliseo. Mira, dice el texto en el 15, para no parafrasearlo, dice, y se levantó de mañana Y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí un ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces el criado le dijo: ¡Ay, señor mío! ¿Qué haremos? Hermano, la fe de Giesi se fue cuando vio el ejército. Pero Dios utilizaría esto para fortalecer el corazón de él, para mostrarle quién él era, para fortalecer la voz de Giesi, porque mire, Eliseo estaba tranquilo. Eliseo estaba tranquilo. Estaba tan tranquilo que él le dice a Giesi en el versículo 16, y le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y yo me imagino que Giesi miró para todos lados y le dijo: pero ¿y dónde están, Eliseo? Pues yo no lo veo. Yo no lo veo. ¿Dónde están? Pero Eliseo, conociendo el corazón del hombre, conociendo el corazón de su siervo, le dijo, y oró Eliseo, y le dijo: te ruego, oh Señor, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado, y miró, y he aquí el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Hermanos, Dios tiene que abrirnos los ojos del entendimiento para poder ver las maravillas que están alrededor nuestro. Por eso es que el Salmo 37:4, como dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, ¿y qué más? Y los defiende. Y los defiende, hermanos. Giesi experimentó eso. Cuando Giesi vio eso, seguro, hermanos, la escritura no es seguro que dijo, se puso con parón como Elías con los profetas de Baal. Pidan, clamen, clamen. Ah, todo lo que ustedes quieran a su siervo. Y después, ahora voy yo. Bueno, las escrituras nos hablan de que Dios mandó a Eliseo a hacer tal demostraciones de poder. Pero Eliseo sabía que Dios, a Elías, pero Elías sabía que Dios era fiel a su palabra y no lo iba a abandonar. Eliseo aprendió a confiar en Dios como confió Elías, su mentor. Y esto, hermano, seguro que fortaleció el corazón de Giesi. Un último ejemplo podemos ver en el libro de Daniel. En el mismo libro de Daniel, en el capítulo 3, allí están Sadrach, Mesach y Abednego frente al horno de fuego. Van unos chismosos y le dicen al rey, porque hermano, hay chismosos en todos los sitios. Y le dicen al rey: mira, pero los jóvenes y lo que tú pusiste como encargado, ellos no se arrodillaron ante la estatua, no se postraron para adorarla. Y ustedes conocen la historia, hermano. Fueron llamados a Sadrach, Mesach y Abednego e intimados que al son de la trompeta y de todos los instrumentos adoraran la imagen. Hermanos, ¿cuál fue la respuesta de esos jóvenes al rey? En Daniel capítulo 3, versículo 16. Dice: y Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor y diciendo: no es necesario que te respondamos sobre el asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos. Puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tus manos, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tu dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Hermano, eso habla del corazón de estos hombres. Eso habla de cómo ellos conocían a ese Dios. Y nosotros pudiéramos alabarlo a ellos y pudiéramos decir: qué coraje tienen estos hombres, qué valentía tienen estos hombres, cuánta firmeza. Sí, hermanos, eso es verdad. Pero ustedes saben en qué estaba basada esa firmeza, esa valentía y esa fuerza para hablar: en el conocimiento que ellos tenían de su Dios. Por eso le dijeron a Nabucodonosor: he aquí nuestro Dios a quien servimos. Puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, os librará. Ellos sabían en quién habían creído, ellos sabían en quién habían confiado, hermanos, y así es como quienes creen, como quienes conocen a Dios, actúan obedeciéndole, actúan guardando su palabra, pero actúan, hermanos, su actuar es un actuar de confianza pleno en Dios. Recuerden, mis hermanos, que el conocimiento de Dios no se mide por venir a la iglesia. Eso es un síntoma de eso. Es una evidencia de eso. No es por decir mucha gloria a Dios ni apariencia de piedad. No nos confundamos con eso, hermanos. Samuel le dijo a Saúl: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Obediencia Es una vida de obediencia lo que evidencia el conocimiento que tenemos de Dios. No olvide que una segunda característica de un hombre que conoce a Dios es un deseo intenso por guardar su palabra, atesorarla en su corazón. Hermano, si no se calla ese hombre, no se calla. Esa verdad que lo ha transformado a él, él quiere que transformen a otro. Por eso es que Pablo aconseja a los colosenses y le dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos. Porque ese morar en abundancia de la palabra de Cristo en nuestros corazones habla del conocimiento que tenemos de Dios. Ciertamente, hermano, que el apóstol Pablo, en muchas otras cartas y en Primera de Pedro, capítulos 1, versículo 3, para lo que lleva la anotación, habla de esa esperanza viva que nosotros tenemos en Cristo, pero esa esperanza es viva porque creemos, confiamos y obedecemos a nuestro Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos, a tener vidas que sean caracterizadas por un conocimiento de Dios que sea evidente y de provecho, no solamente para nosotros, sino también para aquellos que nos rodean. Porque el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará por obedecerle, por guardar su palabra y por una confianza genuina en Él. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra en la que hemos meditado. Fortalece nuestros corazones, Señor, y guíanos en obediencia a confiar en ti. Los hechos poderosos, los portentos que podemos ver en las Escrituras nos hablan de tu poder, de tu amor y de tu misericordia, Señor. Oh, Padre, ayúdanos a mantenernos firmes y no doblar nuestra rodilla ante los baales de este mundo. Y que en todo podamos ser identificados como hombres y mujeres que conocen a su Dios y actúan de conformidad con esa verdad que ha transformado sus corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.